Queridos niños, queridas niñas, todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame un cuento, el espacio de la radio universitaria Miguel Hernández, que se introduce en lo más profundo del alma pura de los cuentos.
A veces me dan miedo, compañero.
Bueno, pues espérate a ver lo que tenemos preparado para hoy, ya verás.
Bueno, en cualquier caso, como siempre, recibite un amistoso saludo de parte de Elías Garrido, el jefe de las antenas, y de quienes os hablan, Andrés Cabrera y Félix Arias.
Para el programa de hoy, como os hemos adelantado, hemos seleccionado un relato un tanto espiritual y, digamos, profundo.
Pero no os asustéis, que si lo hemos entendido nosotros, seguro que nadie tiene ningún problema.
En fin, dejemos ese tema para otro día. El caso es que el relato de hoy, titulado El sacerdote, es uno de los cuentos que creó el famoso escritor William Faulkner. Este norteamericano, nacido en 1897, destaca por el uso de una larga y serpenteada prosa, además de un léxico meticulosamente escogido para expresar dramas psicológicos.
De verdad que hoy sí que me está dando miedo. Es considerado probablemente el único modernista americano de la década de 1930, siguiendo la tradición experimental de escritores europeos como James Joyce, Virginia Woolf o Marcel Proust, y conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras como el monólogo interior, la inclusión de múltiples narradores o puntos de vista y los saltos en el tiempo dentro de la narración.
Su influencia es notoria en la generación de escritores sudamericanos de la segunda mitad del siglo XX y su fama le causó el surgimiento de algunos enemigos que se empeñaban en compararle con Hemingway.
A los genios nos pasa siempre, pero para ilustraros su obra vamos a leeros uno de sus relatos y se titula El sacerdote. Comienza de la siguiente manera. Había casi terminado sus estudios eclesiásticos. Mañana sería ordenado. Mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que apasionadamente había deseado. Durante su estudiosa juventud había sido aleccionado para que esperara día tras día. Él había tenido la esperanza de alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que parecían haberla alcanzado, mediante una vida de expiación y de negación de sí mismo hasta que los fuegos terrenales que lo atormentaban se extinguieran con el tiempo. Deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de su sangre y de su carne, los cuales, según le habían enseñado, eran perniciosos. Esperaba algo como el sueño, un estado que habría de alcanzar y en el cual las voces de su sangre serían aquietadas. O mejor aún, domeñadas. Que, cuando menos, no lo conturbaran más. Un plano elevado en el que las voces se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres majestáticas de la gloria de Dios. Pero no lo había alcanzado. En el seminario, tras una charla con un sacerdote, solía volver a su dormitorio en un éxtasis espiritual, un estado emocional en el cual su cuerpo no era sino un letrero con un mensaje llameante que habría de agitar el mundo. Y veía aliviadas sus dudas, no albergaba duda ni tampoco pensamiento.
La finalidad de la vida estaba clara. Era sufrir, utilizar la sangre y los huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna, algo magnífico y asombroso, siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien creó los Savonarola y los Thomas Becket. Ser de los elegidos pese a las hambres y las roeduras de la carne, alcanzar la unión espiritual con el infinito, morir, ¿cómo podía compararse esto con el placer físico anhelado por su sangre? Pero una vez entre sus compañeros seminaristas, cuán pronto olvidaba todo aquello. Los puntos de vista y la sensibilidad de sus condiscípulos eran un enigma para él. ¿Cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo? Y la pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo algo, de que acaso, después de todo, fuera cierto que la vida se limitaba solo a lo que uno pudiera obtener en los breves 70 años que el hombre caben. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién podía saberlo? Existía el cardenal Bembo, que vivió en Italia en una era semejante a plata, semejante a una flor imperecedera, y que creó un culto al amor más allá de la carne, esquilmado de las torturas de la carne. Pero, ¿no sería esto sino una excusa, sino un paliativo a los terribles miedos y dudas? ¿No era la vida de aquel hombre apasionado y hacía tanto tiempo muerto semejante a la suya? Un tejido de miedo y duda, y una apasionada persecución de algo bello y excelso. Solo que algo bello y excelso significaba para él no una virgen sosegada por el dolor y fijada como una bendición vacilante en el cielo del oeste, sino una criatura joven y esbelta e indefensa, y en cierto modo, herida, que había sido sorprendida por la vida y utilizada y torturada. Una pequeña criatura de marfil despojada de su primigénito, que alcanzaba los brazos, vanamente, en la tarde que declina. Para decirlo de otro modo, una mujer, con todo lo que en una mujer hay de apasionada persecución del hoy, del instante mismo, pues sabe que el mañana tal vez no llegue nunca y que solo el hoy importa porque el hoy es suyo.
Se ha tomado una niña y se ha hecho de ella el símbolo de los viejos pesares del hombre, pensó. Y también yo soy un niño despojado de su niñez. La tarde era como una mano alzada hacia el oeste. Cayó la noche y la luna nueva se deslizó como un barco de plata por un verde mar. Se sentó sobre su catre y se quedó mirando hacia el exterior, mientras las voces de sus compañeros se iban mitigando a su pesar con la magia del crepúsculo. El mundo sonaba fuera y se eclipsaba. Tranvías y taxímetros y peatones. Sus compañeros hablaban de mujeres, de amor, y él se dijo a sí mismo: ¿pueden estos hombres llegar a ser sacerdotes y vivir en la negación y en la ayuda a la humanidad? Sabía que podían y que lo harían, lo cual era más duro. Y recordó las palabras del padre Giatoni, con quien no estaba de acuerdo. A través de la historia, el hombre ha fomentado y creado circunstancias sobre las que no tiene control, y lo único que podía hacer es dar forma a las velas con las que capeará el temporal que él mismo ha provocado. Y recuerden, la única cosa que no cambia es la risa. El hombre siembra y recoge siempre tragedia, pone en la tierra semillas que valora en mucho, que son el mismo. ¿Y cuál es su cosecha? Algo acerca de lo cual no ha podido aprender nada, algo que lo supera. El hombre sabio es aquel que sabe retirarse del mundo, cualquiera que sea su vocación, y reír. Si tienes dinero, gástalo. Ya no tienes dinero. Solo la risa se renueva a sí misma como la copa de vino de la fábula. Pero la humanidad vive en un mundo de ilusión, utiliza sus insignificantes poderes para crear en torno un lugar extraño y estrafalario. Lo hacía también él mismo, con sus afirmaciones religiosas, al igual que sus compañeros con su charla eterna sobre mujeres, y se preguntó cuántos sacerdotes de vida casta y dedicados a aliviar el sufrimiento humano serían vírgenes, y si el hecho de la virginidad supondría alguna diferencia.
Sin duda, sus compañeros no eran castos. Nadie que no haya tenido relaciones con mujeres puede hablar de ellas tan familiarmente y, sin embargo, llegarían a ser buenos sacerdotes. Era como si el hombre recibiera ciertos impulsos y deseos sin ser consultado por el autor de la donación y al satisfacerlos, o no dependiera exclusivamente del mismo. Pero él no era capaz de decidir en tal sentido. No podía creer que los impulsos sexuales pudieran desbaratar la filosofía global de un hombre y que, sin embargo, pudieran ser aquietados de ese modo. ¿Qué es lo que quiere?, se preguntó. No lo sabía. No era tanto el deseo particular de alguna cosa cuanto el temor de perder la vida y su sentido por culpa de una frase, de unas palabras vacías, sin ningún significado. Ciertamente, en razón de mi ministerio, debería saber cuán poco significan las palabras. Y en caso de que hubiera algo latente, alguna respuesta al enigma del hombre al alcance de la mano, pero que él no pueda ver. El hombre desea pocas cosas aquí debajo, pensó, pero perder lo poco que tiene. Al pasear por las calles no hizo que viera más claro su problema. Las calles estaban llenas de mujeres, chicas que volvían del trabajo. Sus cuerpos jóvenes e airosos se hacían símbolos de gracia y de belleza, de impulsos anteriores al cristianismo. ¿Cuántas de ellas tendrán amantes?, se preguntó. Mañana me mortificaré. ¿Haré penitencia por esto? Mediante la oración y el sacrificio, pero ahora abrigaré estos pensamientos en los que ha tanto tiempo he deseado pensar. Había chicas por doquier. Sus delgadas ropas daban forma a su paso en la calle Canal. Chicas que iban a casa para almorzar. El pensamiento de la comida entre sus dientes blancos, de su placer físico al masticar y digerir los alimentos, encendió todo su ser. Para fregar en la cocina, chicas que iban a vestirse y a salir a bailar en medio de sensuales saxofones y baterías y luces de colores, que mientras duraba la juventud tomaban la vida como un cóctel de una bandeja de plata. Chicas que se sentaban en casa y se leían libros y sonaban con amantes a lomos de caballos con arreos de plata.
¿Es juventud lo que quiero? ¿Es la juventud que hay en mí que clama hacia la juventud en otros seres lo que me conturba? Entonces, ¿por qué no me satisface el ejercicio, la contienda física con otros jóvenes de mi sexo? ¿O es la mujer, el femenino sin hombre? ¿Habrá de venirse abajo en este punto toda mi filosofía? Si uno ha venido al mundo a padecer tales compulsiones, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde esa mística unión que me ha sido prometida? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Obedecer estos impulsos y pecar? ¿O reprimirlos y verme torturado para siempre por el temor de que, en cierto modo, he desperdiciado mi vida en aras de la abnegación? Purificaré mi alma, se dijo. La vida es más que eso, la salvación es más que eso. Pero, oh Dios, la juventud está tan presente en el mundo. Está por doquier a los jóvenes cuerpos de chicas embotadas por el trabajo sobre máquinas de escribir o tras mostradores de tiendas, de chicas al fin evadidas y libres que exige la herencia de la juventud, que hacen subir sus ágiles y suaves cuerpos en los tranvías, cada una con quien sabe qué sueño. Salvo que el hoy es el hoy y que vale mil mañanas y mil ayeres, exclamó. Oh Dios, si al menos fuera ya mañana, entonces seguramente cuando haya sido ordenado y me convierta en un siervo de Dios, hallaré consuelo. Entonces sabré cómo dominar estas voces que hay en mi sangre. Oh Dios, si al menos fuera ya mañana. En la esquina había una expendeduría de tabaco, había hombres comprando, hombres que habían finalizado su jornada de trabajo y volvían a sus casas, donde les esperaban suculentas comidas, esposas, hijos, o a cuartos de soltero para prepararse y acudir a citas comprometidas o amantes, siempre mujeres. Y yo también soy un hombre, siento como ellos, yo también, respondería a blandas compulsiones. Dejó la calle Canal, dejó los parpadeantes anuncios eléctricos que habrían de llenar y vaciar el crepúsculo, inexistentes a sus ojos y por lo tanto sin luz, lo mismo que los árboles son verdes únicamente cuando son mirados. Las luces llamearon y soñaron en la calle húmeda, los ágiles cuerpos de las chicas dieron forma a su apresuramiento hacia la comida y la diversión y el amor. Todo quedaba a su espalda ahora, delante de él, a lo lejos, la aguja de una iglesia se alzaba como una plegaria articulada y detenida contra la noche, y sus pisadas dijeron, mañana, mañana.